Estoy luchando con dos palabras. ¿Cuál de ellas? Una es cómo cuidar la vida espiritual y la otra es la santidad de Job. ¿Qué hago? Las dos no. Las dos. Vamos a ver cuidando nuestra vida espiritual. ¿Cómo cuidar la vida espiritual? Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 2 y 3 también. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Hasta ahí. Y nosotros tenemos este contenido espiritual tan tremendo, ¿y cómo cuidarlo? La verdad que vivir sin rumbo no requiere ningún esfuerzo. Y uno puede dejarse arrastrar por la corriente. Si uno se deja arrastrar por la corriente, no tenemos que hacer nada. El pez enfermo y el muerto es arrastrado por la corriente. La verdad que los desvíos en la vida cristiana y en la iglesia no se notan, sino cuando hubo un avance. Es como el desvío de una nave en el espacio. Tienen que controlar la salida y cada milímetro que se desvía al principio es poquísimo. Pero después de millones de kilómetros, eso se torna algo terrible. Entonces tenemos que cuidar esto que tenemos, que Dios nos dio. Y yo quiero destacar algunas sutilezas que desvían, no cosas grandes, sino sutilezas. Y la primera que quiero destacar es casi una obviedad de lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo era fiel, precioso. Él estaba encargado de reconocer pastores. Y la verdad que lo que le dice a Timoteo parece fuera de contexto. Pero miren lo que le dice, lo que le llega a decir Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, y viene diciéndole cosas como el soldado que sufre penalidades, después habla de el que lucha como atleta, después habla de el labrador, y el versículo 7 dice: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y esta es la expresión extraña: acuérdate de Jesucristo. ¿No es raro? ¿Cómo le va a decir eso? si era la base de todo. Porque él tiene que haber sospechado sutilezas que desvían. Y la principal de todas es esta. Acuérdate de Jesucristo. Hace un tiempo yo tengo cuadernos viejos, escribo algunas cosas. Y había anotado estas. Que generalmente nosotros queremos un mapa de la voluntad de Dios, qué tenemos que hacer aquí, qué tenemos que hacer allá. Y Dios nunca da un mapa. Nunca da una hoja de ruta por anticipado, no la da. Él solamente dice, sígueme. Y otra vez yo vuelvo a lo de ayer, a la comunión con Él. Quisiera yo que me dijera, y ahora hace esto, y después movete para allá, y después vení, y después haz esto otro. Y no vas a encontrar esto. Pero sí vas a encontrar el sígueme. Entonces no es el conocimiento del camino para nosotros, sino del conocimiento de Jesús. Él dijo, yo soy el camino. Y todos quisiéramos conocer el camino, pues Él es el camino. Es el conocimiento de Él el que me muestra el camino para mi vida. Esto es seguirle un día a la vez. Entonces la pregunta correcta no es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿cuál es tu voluntad, Señor? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios se propone hacer en donde yo estoy? Y si sabemos lo que Dios está haciendo, sabemos lo que necesitamos saber. El enfoque tiene que estar en Dios. Y no tiene que estar en la obra. Tiene que estar en Dios. Y Él está haciendo cosas aquí y allá. Y yo me meto en la obra de Dios y me inmiscuyo en lo que Él está haciendo. El libro de Génesis no es el registro de cómo Abraham caminó con Dios, sino cómo Dios cumplió su propósito a través de Abraham. Y cuando Dios vino a Noé, Noé no sabía ni estaba enterado del juicio que se venía. Pero Dios quiso informarle y preguntarle, ¿querés participar en mi propósito? Y Noé acepta y participa en el propósito de Dios. Yo tengo que saber la voluntad de Dios. ¿Qué Dios está haciendo en el lugar donde me muevo? Y me meto. El Señor quería derramar juicio sobre Sodoma y Gomorra y le informe a Abraham su voluntad. Abraham no tiene que decirle cuál es tu voluntad para mi vida. No, Dios le informa su voluntad, Abraham, y Abraham se mete en su voluntad. Cuando Dios estuvo listo para esparcir el Evangelio a los gentiles, le comunica a Pablo. Pablo, yo voy a hacer esto con los gentiles, ¿quieres meterte? Entonces, esta estrecha comunión a mí me hace saber lo que Dios está haciendo para que yo me meta en lo que Él está haciendo. Y una vez que nos mostró lo que está haciendo, lo que tenemos que hacer son los ajustes. para unirnos a Él en lo que Él está haciendo. Y conocer la voz de Dios no es un método, es el resultado de una estrecha relación con Él. Acuérdate de Jesucristo. Sin embargo, estaba hablando de la obra. Porque uno en la obra puede perder a Jesucristo. Si no, pregúntenselo a Judas. Estando con Jesús, perdió a Jesús. Y nosotros tenemos que tener muy claro esto. Para mí, la satisfacción nunca la vas a encontrar en la obra. La obra es insaciable. Después que hiciste todo lo que tenías que hacer, te pide más. Y después que mirás todo lo que podías haber hecho, te quedás hasta desconforme. Por lo tanto, mi placer no es la obra, mi placer es Él. Estar con Él. Estoy en la obra porque Él está en la obra. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué está trabajando Dios? Uno dice, en la creación. No, en la creación ya la terminó. Él ya tiene todo listo. Lo que tenía que haber creado, lo creó y ya está. ¿En qué entonces trabaja el Padre? El Padre está trabajando con la gente. ¿Y cuál era el trabajo de Jesús? Dice, yo hasta ahora trabajo. El trabajo de Jesús era el mismo que el Padre, está trabajando con la gente. Ahora, ¿yo por qué voy a la gente? Yo no sé si tengo ganas de ir a la gente. Lo que sí tengo ganas de verlo a Él. Y me lo encuentro entre la gente. Me encuentro entre, como dice, que para conocerle a Él hay que ir al que está en la cárcel, al que está enfermo, al que tiene hambre. Viniste a mí. Él está ahí. Este es el trabajo de Dios. Pero mi satisfacción no es la gente. Mi satisfacción es Él. Yo les dije que tenemos que cuidar la vida espiritual y mencioné esta expresión, sutilezas. Y aquí hay una sutileza. No sé si te va a traer placer la obra. El que te va a traer placer es Él. Porque te lo vas a encontrar en la obra. Voy a la obra porque me lo encuentro a Él. Él es mi atractivo. Sí, por supuesto la gente lo es, pero Él es el que capta mi atención. Cuando nos tocó ir a Jujuy y vivir allí 10 años, cuando salí de Rosario y de estar en este mover de Dios, lo primero que aparece en este mover de Dios fue esto, fue el enamorarnos del Señor. La obra no tenía en ese momento un gran sentido. El que tenía todo el sentido era Él, estar con Él. No nos importaba cuánta cantidad de gente había en una reunión, pero sí nos importaba Él que estaba con nosotros. Es más, cuando se empezó a compartir sobre el propósito eterno de Dios, yo no sé si yo estuve en la primera vez que se compartió esto, pero si fue la primera vez, no había más de 15 personas en una reunión porque llovía como hoy y con truenos, relámpagos. Y estaba Benson tocando un trombón y después Jorge compartió, Jorge y mi tía. Y salimos no contentos por la gente, sino con Él. Y después todo esto se esparció y nosotros nos fuimos a Jujuy. Y Jujuy tampoco era el llamado a la gente, era Él. Pero la gente se empezó a acercar, a querer esto que que teníamos era Él. El gran atractivo es Él. Acuérdate de Jesucristo. Se lo tiene que decir a un obrero que predicaba de Jesucristo, que conocía de Jesucristo. ¿Cómo le dice estas cosas? Porque hay una sutileza. Porque puede venir todo el empeño hacia un lado, descuidando el otro. Es una sutileza. Y si nosotros vamos a cuidar la vida espiritual, por favor, acuérdate de Jesucristo. Decirle al que está al lado, acuérdate de Jesucristo. ¿No es una obviedad? ¿Para qué me decís esto? Si ya lo sé. No sé. Pablo lo dice. Acuérdate de Jesucristo. ¿Qué más tenemos que para hacer para cuidar nuestra vida espiritual? En 1 de Corintios capítulo 15 nos dice estas palabras. Versículo 33. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, yo sé que las malas conversaciones, pero déjame decirte, las amistades impías. Tenemos que cuidarnos. Yo voy a cuidar mi vida espiritual. Tengo que cuidarme. ¿Quiénes son los que están al lado mío? Y en la escuela y en el trabajo, te digo que tus amigos no deben estar en el mundo. En el mundo tienen que estar tus conocidos, pero no tus amigos. Los amigos tienen que estar en el cuerpo de Cristo. Son los amigos, compañeros de milicia. Allá afuera, ¿quiénes están? Y son los conocidos, que los queremos, ¿eh? Y los queremos mucho. Y tenemos así compañeros amados realmente, predicados a lo mejor, han rechazado. Los queremos, desearíamos, nos cuentan muchas cosas de la vida de ellos, nos cuentan además un montón de cosas que no tenemos que escucharlas. Porque para ellos es común contar lo que hicieron un sábado y un domingo en el fin de semana. No quiero escuchar eso. Estas cosas que a veces se cuentan, ni aún se nombren entre vosotros, dice. No quiero escuchar cuentos. No quiero escuchar los relatos de los que hicieron un fin de semana. Las amistades impías. Y tengamos cuidado por si en la congregación alguno tiene alguna amistad así. Por supuesto, no lo vamos a echar, pero los vamos a cuidar. Hay cosas que yo no tengo que escuchar de ellos. Entonces, si voy a cuidar la vida espiritual, tengo que cuidarme de las amistades impías. Son sutilezas. Otra es la de violar repetidamente los dictados de la conciencia. Primera de Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Estaba viendo la buena conciencia en la palabra de Dios, que habla bastante de la conciencia. No sé a cuántos la tienen prendida la conciencia. Pero si la tenés prendida, la conciencia te habla. Y yo siempre ejemplifico la conciencia con los semáforos. ¿El rojo para qué sirve? Pare. ¿El amarillo? Precaución. Y el verde, dale para adelante. Esta es la conciencia. Es la que te avisa. esto no. Pero no te avisa a los gritos, ni a empujones. Te avisa suavemente, esto no. Ojo con esto. Ojo con lo que vas a hablar. Y lo que vas a hablar, cuidado como lo decís. O el rojo que te dice, esto que vas a decir no es el tiempo, hoy. Hacele caso a tu conciencia. No sé si tiene algo que ver como si fuese una palabra compuesta. Conciencia. No lo sé si tiene que ver, pero concuerda. O sea, hacele caso a tu conciencia. Es una virtud del espíritu. Porque la conciencia también está en los paganos. Y Dios puso en la conciencia su ley. Y el pagano cuando peca, también se le dice esto no. Nada más que él no hace caso. Pero nosotros. Y ayer cuando escuchábamos que hasta los 9 años es formada la mente de un niño, también la conciencia es influenciada. Y la conciencia es influenciada también por el lugar donde nacimos, donde vivimos, la cultura. Y cuando nosotros vemos que los musulmanes pueden con tanta frialdad degollar a los cristianos o a quien se opongan, es porque también tiene una conciencia que fue formada, deformada. Entonces, hacele caso a tu conciencia. Y cuando nosotros hablamos de hacer discípulos, es también para formar la conciencia del discípulo. Para que esta conciencia luego sea uno dócil para oírle. Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 1, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Quiere decir que es una cualidad del Espíritu Santo la conciencia. Y la conciencia, el Espíritu te habla a través de la conciencia. Y lo feo aquí es cuando violamos repetidamente los dictados de la conciencia, entonces se endurece. Ese pasaje de Timoteo que leímos recién, 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, que por desecharla algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué le habrá pasado a Himeneo y a Alejandro? No hicieron caso a la conciencia. Son sutilezas, porque nadie lo ve. Nadie me ve que estoy haciendo algo malo o que estoy pensando algo que no debo. Nadie lo está viendo, no tengo testigos. Es el Espíritu Santo a través de la conciencia, hablándonos. Y este Himeneo y Alejandro no hicieron caso. Naufragaron en cuanto a la fe. Si naufragaron, se ahogaron. Se cayeron al agua de las tinieblas y se ahogaron. Tuve que entregarlos a Satanás, dice. Qué feo, ¿eh? Y unos nos toca ver, a mí me toca ver hermanos tan preciosos que hablaron mucho mejor que yo algunas de estas verdades que hablamos y hoy los tengo que ver. Hechos un desastre. ¿Qué te pasó? si vos hablabas mejor que yo estas cosas, mira dónde estás. Bueno, no hicieron caso a la conciencia. Son sutilezas. Yo tengo que cuidar mi vida espiritual. Y entre ellas esto. Acuérdate de Jesucristo, pero hacele caso a la conciencia. Fíjate en las amistades impías. Cuídate. Otra sutileza que nos puede desviar. Y es el pecado que no confesamos. Pecado inconfeso. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Hermanos, confesemos. Ahora yo estaba viendo que ustedes están enseñando del arrepentimiento. Parte del arrepentimiento es confesar. Confesar contra quién pequé. Si es contra Dios, por supuesto, todo pecado es contra Dios. Tengo que confesar. Y a veces decimos, pero el Señor me perdonó todos los pecados. Sí, pero los fuiste cometiendo uno a uno. Oh, perdóname todos los pecados. Y le presentamos la bolsa de pecado. Aquí están. Y el Señor te dice, abrí la bolsa. Oh, no quiero abrir la bolsa. Abrí la bolsa y anda sacando uno por uno. Señor, no termino más. Porque en esa bolsa hay años. Por favor, abrí la bolsa. Y anda sacando. Y anda sacando. Sería bueno que algún hermano esté presente, a quien le tengas confianza. Saca todo. Porque dice que confesemos los pecados para ser sanados, porque el retenerlos nos enferma. No son personas sanas los que no abren esa bolsa. Abre la bolsa. Y pero hay cosas que avergüenzan. Y sí. Sí. Pero las hiciste. Pecados inconfesos. Pero ya pasó, no importa. Pero fue antes de que me convirtiera. El pecado es pecado antes y después. Abrí la bolsa. Desde que fuiste consciente de que caías. Cuando mi hijo menor, una noche que estaba orando por él, él me dice, papá, yo quiero ir al cielo con Jesús. 4 años tenía. Y bueno, decíselo a Jesús. Y cuando se lo dijo, él dijo, padre, yo he pecado. 4 años. Y cuando este mismo hijo recibe el bautismo del Espíritu Santo, él estaba en un santo éxtasis de convicción de pecado. Y con 14 años, ¿qué podría haber cometido? Sí, para él era grave. El haber desobedecido a la madre, el de no ir a tiempo a un lugar, muchas cosas. Y estuvo un montón de tiempo confesando pecados. La bolsa, abrí la bolsa. Si vas a cuidar tu vida espiritual, sé abierto. La verdad que las personas abiertas son las más creíbles y las cerradas, ¿qué andará por la mente de esta persona. Estaba con el grupo de discípulos este martes. Y hemos decidido empezar a compartir otra vez, repasar otra vez los 10 pecados. No sé cuánto hace que no se hace esto. Los 10 pecados. Así que empezamos con la ira y el enojo. Y entonces les pregunté a uno, decime una cosa, a vos, ¿qué te hace enojar? ¿Y a vos qué te hace enojar? ¿Qué cosas te hacen enojar? A ver, preguntale al que tenía al lado, ¿qué tal? ¿Qué cosa? Siempre hay algo puntual que te hace enojar. ¿Qué te hace enojar?
Sí. Que me pidan cosas para mañana que no sé.
Interesante. Y me preguntaron a mí, ¿y a vos? ¿Qué te hace enojar? Porque ellos creen que yo no me enojo. Y muchos creen que yo no me enojo. Porque hay hermanos que son muy... no se les nota el enojo. Y hay otros que sí se les nota. Hay otros que hasta tienen la cara de enojado. A ver, fíjate... El de al lado, a ver, qué carita tiene. Pero que los hay, en Rosario están todos. Bueno, pero ¿qué quiero decirles? Qué importante es abrir la bolsa y mostrar. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Son sutilezas. No, yo me lo guardo todo. No, tengo que tener intimidad. Algunos por esto no quieren ser discipulados, porque no quieren que entremos a su vida. Porque si entramos a su vida, ¿qué descubrimos? Por favor, antes nadie, yo no quiero enterarme. Vos tenés que sacarlo. No es para ver y yo enterarme qué tipo o mujer sos. No, es de parte tuya. Tiene que ser una cosa voluntaria, tuya. Y a medida que confieses, vas a ver cómo los bichos salen. Y viene luz, porque la luz echa afuera las tinieblas. ¿Cuándo viene luz? Cuando hay confesión. Y una buena señal de arrepentimiento es la confesión. Porque las personas arrepentidas confiesan. Pero que no sea como que confieses por tortura. Te están torturando. Dale, habla, habla. No. Vos mismo, por tu propia voluntad, hablás y abrís. Y mostrás cosas, vas a ver qué salud trae esto. Son sutilezas. Y el diablo nos engañó mucho. Diciendo, no, mirá, si vos abrís esto, después se entera todo el mundo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que se entere todo el mundo. Hubo un hijo que dijo, porque su padre andaba muy bien, todo el mundo lo tenía, oh, el padre este. Pero este hijo un día descubre que el padre se emborrachaba. Y lo dijo. Y lo dijo a sus hermanos. ¿Saben quién fue? Noé. Y nos hemos enterado hace siglos, millones y millones de personas, que Noé se emborrachó. ¿Y qué decir de el padre de la fe? ¿Cuál fue el padre de la fe? ¿No fue Abraham? Que dijo, para que no lo maten a él, parece que tenía una esposa linda. Y para que el que le gustara a la esposa y no lo mate a él, él dijo, es mi hermana. Y justamente un rey le gustó la esposa. Y se fue con el rey. Y los dos sinvergüenzas, Abraham y Sara, no dijeron nada. Menos mal que Dios en sueños le habla al rey. Y le dice, esa mujer que tenés tiene marido. Si la tocas, mueres. Oh. Así que el rey Abimelec lo agarra a Abraham. Ven y quiero hablar con vos. Escúchame. Y le da un reto al padre de la fe. Y nos enteramos todos. Que no se enteren. ¿Por qué? ¿Te hiere el orgullo? ¿Y qué decir de David? Los salmos, este tipo. ¿Cómo vino a meter la pata como la metió? Y millones nos hemos enterado a través de cada generación de lo que hizo este. Porque cuando uno confiesa, ya está, que se entere todo el mundo. No lo predico, pero si, ¿qué querés saber? Que se enteren todos. Porque ya está curado. Ya está sano. ¿Pero por qué uno no lo quiere confesar? Porque es una herida que supura, hedionda, que no se entere. Pero una vez que hablas, la herida se curó. Y después cuando te piden mostrarla, acá está la cicatriz. Hay una cicatriz, pero está sana. Está confesada, Dios la perdonó, Dios la sanó y encima Dios se olvidó de todo esto. Olvídate vos también. Pero si alguien quiere que le muestre la cicatriz, muéstrasela. Pero es difícil, a ver, mostrame la herida. No, porque es supura. Pero para que se sane, son sutilezas. Que a veces alguien nos engañó y dijera, no se las cuentes a nadie, que queden con vos. No. Sácalas todas. Sutilezas. Estamos cuidando nuestra vida espiritual. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta para cuidar nuestra vida espiritual? Aquí va otra. El rencor encubierto. Mateo 6, es el Padre Nuestro, 14 y 15, pero Colosenses 3, 13, dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, y si alguno tiene queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Es fácil adquirir rencor. Es lo más fácil que hay. La verdad es que casi no tenés que hacer ningún esfuerzo. Simplemente tenés que enterarte de que alguno habló más mal de vos. Y a partir de ahí empiezan a ser un monstruo que se llama rencor. O lo que te hicieron cuando no podías vos devolverle ni hacer nada. ¿Conocen el tango? No lo canten este. Pero hay un tango que dice, ¿qué dice? Rencor, mi viejo rencor, déjame vivir. ¡Epa! Qué verdad que dijo, ¿eh? Nada más que no le da la solución. Yo no sé cómo es el pasado de todos ustedes, pero quizás ocurrieron cosas en el pasado. Personas que te hicieron mal. Y uno las lleva aquí. Y a veces por eso uno no tiene un buen presente, por el pasado no arreglado. Y por el pasado no arreglado piensan que muchos son como aquella persona que me hizo esto. ¿Cómo arreglamos ese pasado? Tenemos que hacer lo que el Señor pide que hagamos en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. ¿Qué tengo que hacer? Quizás revisar otra vez, meter la mano en la basura otra vez. Quizás por última vez, pero metela. Saca la basura esa que tiene olor a podrido. Mírala otra vez. Mira esa situación que ocurrió y las personas que participaron allí. Y empezá. Yo perdono a este por nombre. Perdono a, perdono, perdono. Por nombre, yo perdono en el nombre de Jesús a este. Perdono en el nombre de Jesús a este. Cuando me hizo estas cosas, cuando yo padecía estas otras, yo lo perdono. Así, quizás sea la última declaración, pero hacela. En el nombre de Jesús. Y perdona. Porque estamos cuidando nuestra vida espiritual. La vida espiritual se arruina cuando hay rencor. Y no pueden convivir estas dos cosas. El rencor más lo otro. Más la vida de Dios. No conviven. O una le arrebata a la otra su energía, su poder, su visión. No te vayas a dormir con rencor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a dormir con rencor. Pero aquel que se fue a dormir con la bronca, al otro día cuando amaneciste, esa bronca creció. Y hay una manía de los rencorosos que no quiere estar solo. El rencoroso, bueno, si tenés rencor solo, hundite solo. Pero el rencoroso tiene una desgraciada virtud. Quiere compartir con otros su rencor. Hasta que por ahí encuentra algunos. Sí, igual yo, qué cosa. Y si no, contagia. Es contagioso. Vos sabés lo que esa ve y te cuenta. Y después le cambio el color de la visión. Cuando esa persona mira al otro, tenía razón, es tal cual me dijiste. Rencor sucio, perverso. Y si no lo sacas rápido al rencor, el rencor se transforma en odio. Y si no lo sacas rápido al odio, el rencor se transforma en deseos de venganza. Y cuando le pasa algo malo, en vez de lamentarlo, decís, juicio de Dios. Espiritualizás tu rencor. Es feo, ¿eh? Déjame que te lo muestre así de horrible, porque así lo veo yo. Sutilezas. Sácatelo de encima. Otra sutileza que engaña, que desvían, es vivir de bendiciones pasadas. Me gusta la expresión en el Antiguo Testamento del sacerdote que tenía una orden de Dios que para ofrecer su holocausto tenía que encender el fuego, pero primero, antes de encender el fuego, tenía que sacar las cenizas. Era una orden que limpie las cenizas. ¿Las cenizas qué fue? Es un fuego pasado, un fuego que fue. ¿Y qué quedó? Cenizas. Por favor, saca esas cenizas y prende el fuego. Fuego nuevo. Algunos están viviendo de bendiciones pasadas. Y algunos anhelan el pasado. Oh, cuando se dijo esto. Oh, ¿y hoy? Oh, pero mirá ya. Bendiciones pasadas. Pero cuando aquella persona estaba, oh, qué tremendo, pero no está. Te digo que esto seguirá ocurriendo. Pero los que cuidan la vida espiritual no viven de bendiciones pasadas, ni de fuegos pasados. Esa ceniza había que sacarla del altar para el fuego nuevo. Y si se ponían leña nueva y fuego nuevo, donde había ceniza, la ceniza termina ahogando el fuego nuevo. Limpiá el altar, sacá las cenizas que quedaron. Y poné fuego nuevo. Oh, yo quiero cada mañana esto, fuego nuevo. Y si alguno vivió algo anoche, hoy vivílo otra vez, fuego nuevo. Y mañana fuego nuevo. Sacá las cenizas. Me gusta que también era una orden de parte de Dios a los israelitas ir a recoger el maná todos los días. Y si se guardaba el maná, se podría para el otro día. Se agusanaba. Y era diario recoger el maná. Almacenarlo criaba gusanos. Y algunos tienen experiencias espirituales agusanadas. Fuego viejo. ¿Y el fuego nuevo? Las verdades de Dios no van a cambiar. Eso permanece para siempre. Pero el fuego me lo da la comunión con Dios, la llenura con el Espíritu Santo todos los días. Fuego nuevo. Y la voluntad de Dios, haciéndola, es leña que le agrego al fuego y todos los días saco las cenizas. Sutilezas, porque nadie sabe cómo está mi altar. Son yo y Dios el que la conoce. Los demás no se dan cuenta, pero son sutilezas que desvían ante el menor descuido. Otra sutileza. Uy, me pasé. Voy a cortar. Tengo que cortar. ¿A qué hora era? me hace así. Una más. La otra sutileza es inactividad espiritual. Y no digo, no estoy diciendo que la actividad espiritual sea la obra, no. La inactividad espiritual me refiero a la relación con Dios, con su palabra. Las cinco leyes. Oración. Lectura de la palabra, obediencia a la palabra, comunión con los hermanos y predicación del Evangelio. Las cinco leyes del crecimiento espiritual. Actividad espiritual. Otra, rápido. Amor al dinero. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta la plata? No, no la bajé tan rápido a la mano, que quiero ver. ¿Viste? Bueno, como abuelo digo esto. Tengo esta nieta de 1 año y 10 meses y ya conoce la plata. Y se la pone en la boca, no es para comer, pero ya conoce un papelito en blanco de lo que es plata. ¡Epa! Y el Señor, el único que sabe cuánto me gusta la plata es Dios y yo. Pues los demás no saben. A lo mejor algunos ven qué desprendido que es este hermano. Y pero... Este hermano Benson, no sé si algunos oyeron hablar de él o le conocieron. Una vez estaba un grupo de pastores y en aquel entonces 10 pesos era mucho y le empezó a dar 10 pesos a cada pastor que estaba allí. Y entonces uno le dijo, ¿y por qué estás dándonos plata? Y él dice, estoy dando plata porque a mí me gusta mucho. Y una vez él dijo... Habíamos tenido un retiro en Salta y vino un hermano de muy lejos y me dice, ¿sabes que este hermano vino de muy lejos? Y tuvo pasaje para venir, pero no tiene pasajes para volver. Y entonces, y yo estaba creyendo que él me estaba diciendo, dale para que vuelva. Y eso fue lo que hice. Y le dije, hermano, no tenés para volver, ¿no? No, toma. Y después en el almuerzo él me dice... ¿Vos le diste plata a este para que vuelva? Sí, pero yo lo que te conté no era para que vos le dieras plata. Simplemente conté que él necesitaba volver. Yo quería darle para que vuelva. Y vos le diste. Así que tomá. Y porque hiciste algo bueno, tomá un poco más. ¡Qué varón! Dios sabe que este es un problema que tiene el hombre y va a tener que cuidarlo durante toda su vida. Por eso... Él da estas cuatro maneras de mantenerlo más o menos a raya. Más o menos. ¿Saben las cuatro maneras? El diezmo. Las primicias. La generosidad. Y las ofrendas. Entonces, más o menos, está más o menos controlado. Si no, uno va a ser atrapado por esto. Le puso nombre al amor al dinero. Y le puso nombre como un demonio, mamón. Es como un demonio. No se puede servir al Señor y a Mamón. Y hay una competencia, sutilezas, sutilezas que engañan. Y por último, déjame decir esto, no para ustedes, esto, no, esto que digo ahora no es para ustedes. Pero el dejar de congregarnos y en Hebreos tiene que decir que tenía algo contra la gente que ha dejado de congregarse y que lo tienen por costumbre, dejar de congregarse. Y es verdad que hay muchas razones para a veces no estar, pero es parte de las cinco leyes el deseo de estar con los hermanos. Son sutilezas que engañan y desvían. Estamos de pie y oramos. Señor, gracias por tu palabra fiel. Gracias, Señor, por este tiempo juntos con estos queridos hermanos que están deseosos de estar en tus negocios. Dios, Señor, enséñanos a guardar estas cosas en nuestro corazón. Nuestro corazón está abierto, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Digo esto como conclusión. Los barcos a la deriva ponen en peligro a otros barcos. Entonces, estas sutilezas hay que cuidarlas. El único que las puede cuidar sos vos. Ni siquiera es tu discipulador, porque no, como van por dentro, no sabes. No sabe el discipulador que pueden estar. Sos vos. Y quisiera que algunas cosas no las dejes pasar de hoy. Y que tomes decisiones hoy. Y si el Señor te habló en alguna de ellas, entonces hoy. Amén.